Un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen especialista BIM no se forma en un lapso de tiempo corto. Es saber gestionar a equipos e influir en ellos mismos para cumplir un objetivo en común. Sea, eso es importante. En un proyecto de construcción son muchos equipos. Y también así como son muchos equipos, muchas fases, muchos procesos. Y si no hay un control de eso, pues el proyecto se vuelve un relajo. Y lo que nosotros siempre hacemos con mi métrica y lo que le compartimos a los clientes es que nosotros construimos, resolvemos y experimentamos edificios que aún no existen, porque lo hacemos con modelos virtuales.
Ingeniero Osvaldo Osorio, bienvenido al podcast Platicando con los Inges. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Jonathan. La verdad que para mí es un gusto de que me hayas invitado aquí. Mucho poco que pueda aportar a tu comunidad. Realmente vengo a compartir mis experiencias y que les pueda servir a tu comunidad.
Me llama mucho la atención tu perfil, o sea, tu perfil profesional, la empresa, tal cual, el giro al que te dedicas. Es un giro, si pudiéramos decir, relativamente nuevo, si bien desde hace muchos años ya se implementa BIM en otros países. En México ya se está implementando en muchos proyectos, pero sí me llama mucho la atención porque pues está de moda, ¿no? El tema de BIM y de crear estos modelos virtuales, pero me gustaría saber un poco más de ti. Eres ingeniero civil, especializado en...
Te platico un
Sí.
poco de mi historia. Soy ingeniero civil. Inicié la carrera no pensando en hacer lo que hago hoy mismo, ¿no? Yo
Okay.
me especialicé en estructuras, o sea, soy estructurista.
Ah, okay.
Soy estructurista. Sin embargo, en el proceso de que fui avanzando en mi carrera, en la parte profesional, los mismos clientes o las mismas necesidades del mercado me empezaron a abrir pauta hacia el tema MEP, ¿no? Antes que el MEP, hacia el tema BIM. No me empecé a enfocar de que estaba mucho de moda. De hecho, es una plática muy interesante de cómo inicié con el tema de la metodología BIM.
Ajá.
Pero digo, ahorita te la voy contando.
¿Cómo fue que decidiste estudiar ingeniería civil para empezar?
Mira, todo inicia a partir de la primaria. Sí, primaria y secundaria. En ese entonces yo no sabía de cierta forma qué estudiar. Pero contaba con una amistad, un amigo muy cercano, es un año mayor que yo. Él sí sabía qué estudiar, que era arquitectura. Entonces, de cierta forma, me dejé influir por él y me fui a estudiar en la secundaria. Me metí a un taller que es dibujo técnico y a partir de ahí es donde me empieza a llamar la atención todo el tema de la arquitectura. Esto por un profesor. La verdad se llama Teófilo, un profesor que también es del Politécnico, de mi alma mater. Este profesor, estando desde el primer grado de secundaria, nos enseñó a utilizar AutoCAD. Hicimos nuestro primer plano arquitectónico
Okay, desde esa etapa.
desde primero de secundaria. O sea,
Okay.
nos enseñó, o sea, las exigencias eran bastantes. Hacíamos maquetas. Lo que es el segundo y tercer grado, ahí en el tercer grado ya empezamos a hacer una maqueta, pero digamos que un proyecto arquitectónico más completo. Entonces, desde ahí fueron mis primeros acercamientos en la parte de la arquitectura. Pero aparte de eso, en la parte del Politécnico, para la carrera de arquitectura, uno sale como ingeniero arquitecto, ¿no? O sea, tienen como los dos
Sí, los
títulos.
dos.
Entonces yo decía, ok, a ver, ¿y qué hace la ingeniería, no? ¿Qué hace la arquitectura? Entonces ahí como que empezó a haber dos vertientes. A ver, ¿realmente yo quiero ser ingeniero civil o arquitecto? Entonces empecé a indagar un poco más acerca de qué se enfocaba cada área y ahí encontré la parte de las estructuras, ¿no? Entonces a mí las estructuras en ese entonces me llamaba mucho la atención del por qué se construían. De
Sí.
cierta forma, cuando viajaba con mis padres, veía estructuras como puentes y decía, oye, ¿cómo hacen eso, no? O sea, ¿cómo lo calculan?
Sí.
Porque de cierta forma hay estructuras orgánicas que tienen una geometría muy diferente, no es cúbica, nadie decía, oye, ¿cómo la calculan?
Ajá.
Entonces, pues ahí empezó a entrar mi interés con la
Por
ingeniería,
la
por la
ingeniería
ingeniería
civil y
civil.
la construcción.
Así es.
¿Tienes familia o conocidos que se dediquen a la industria de la construcción?
No, 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 de mi familia cercana.
O sea que básicamente tu influencia fue este profesor en la secundaria que te empezó a mostrar como que estos primeros pasos de proyectar, si quieres verlo así, ¿no? El dibujo técnico y todo esto. Y, o sea, AutoCAD en la secundaria.
De hecho, no iniciamos de cierta forma con proyecto arquitectónico. Uh-huh. Pero sí empezábamos a hacer las monteas. Es que el montea viene de haces la planta, te haces la sección frontal y después haces
sus perspectivas.
Las diferentes vistas.
Sí.
Iniciamos con eso. Incluso las exigencias del profesor eran muy, muy buenas. Incluso me tocó, en mi generación no tanto, pero ya en la generación de mi hermano tocó uh-huh. de que los padres de familia se quejaban que porque les dejaba mucha tarea. Digo, desde mi punto de vista, en ese entonces para mí, o sea, yo agradezco todas esas claro. exigencias. Porque son habilidades que yo cuando entramos, después de las secundarias, continué con el proceso, con uh-huh. el proceso de la misma línea, ¿no? En la carrera de técnico en construcción, que también pertenecía, ahí ya pertenecía al Politécnico, ese CIT 4 o vocacional 4.
¿Toda tu vida estuviste en Ciudad de México?
Sí.
Ok.
Mis actividades las desarrollé en Ciudad de México, pero viví en el estado. O sea, okay, siempre me trasladaba del Estado de México a Ciudad de México.
Pues el Poli tiene buen nivel técnico, ¿no? O sea, a nivel nacional.
Sí.
He tenido buenas referencias, he escuchado de la universidad. ¿Por qué elegiste, en este caso, el Poli y no otra universidad?
Realmente, cuando estaba en la secundaria, uh-huh. eran dos opciones. Era UNAM uh-huh. y Politécnico, ¿no? De cierta forma, no estaba enfocado a cada una de las escuelas. Hice los dos exámenes.
Ok.
Bueno, más bien hice el examen, porque es uno. ¿No? Y ya pones tus opciones. Entonces, en esta parte, pues me quedé, saqué el puntaje para quedarme en el Politécnico. En ese momento no era como mi opción de decir, yo quiero, mi prioridad es esta escuela, ¿no? Sin embargo, cuando me quedé en esa escuela, pues ahí empieza el cariño por la institución.
Claro.
Y además de
en ese momento que escuchabas, porque se escuchan cosas, o sea,
sí.
Uno dice, no, pues si quieres enfocarte en tal disciplina, te conviene más esta universidad. O a lo mejor no una universidad pública, a lo mejor una privada.
Justo por los comentarios, de hecho también me nace por mi profesor, que era del Politécnico.
Ah.
Y ellos mismos comentaban de que en la carrera de ingeniería, si uh-huh. quieres enfocarte en la carrera de ingeniería, métete al Politécnico. Y digo, o sea, cabe mencionar que no quiere decir que sea la mejor escuela, sino creo que aquí importa bastante cómo el alumno se desenvuelve en sí. el transcurso de que estás estudiando la carrera.
¿Cómo fue tu experiencia en el Politécnico? O sea, me gustaría entender, obviamente, qué materias te gustaban más, cuál era tu interés en ese primer comienzo, si te fue complicado, si se te fue relativamente sencillo. ¿Cómo fue el primer acercamiento al mundo laboral? ¿Si tuviste trabajo mientras estudiabas o te enfocaste completamente a tus estudios? ¿Alguna anécdota que recuerdes de la universidad?
Mira, algo que en el momento en el que yo empecé a valorar más en la escuela, ya fue cuando hice mi examen para la parte superior, para nivel superior. Ahí mi primera opción fue ingeniería civil, ¿no? Mi segunda opción fue ingeniería y arquitectura y la tercera fue ingeniería topográfica. Entonces, en el transcurso de estar llevando el nivel medio superior, que es el CICIT 4, uh-huh. pues me la pasaba en un entorno en donde pues tal vez no le metía muchas ganas, ¿no? Sí estudiaba, pero pues era lo normal, ¿no? Entonces, de cierta forma, cuando hice el examen, apliqué el examen para el nivel superior, uh-huh. Pues me quedo en mi tercera opción. Pero no me quedé, no ingresé inmediatamente en agosto, que es cuando entras a la escuela, sino uh-huh. que me dejaron descansar medio año y entré hasta enero. Entonces, en ese momento fue donde yo dije, o sea, no me quedé en la escuela que quiero, voy a descansar medio año. Entonces, sí. Me puse a trabajar en ese intervalo de tiempo.
¿Y en qué trabajaste?
En un call center. Estaba okay. trabajando, son de las personas que reciben las llamadas
sí, de atención al cliente,
atención
¿no?
a clientes. Y ahí estuve trabajando 4 meses.
Ya. Yeah.
4 meses. Para nada, sí me ayudó porque empiezas como que a conocer a personas, tal vez no de forma física, uh-huh. pero sí empiezas ahí a...
Pues ya, o sea, ya es un trabajo formal, ¿no? De cierta manera y tienes que ir desarrollando pues ciertas habilidades, ¿no?
Y después de esto, ya una vez ingreso a la carrera de ingeniería topográfica, uh-huh. ahí estudié un año, 2 semestres, y después hice mi cambio a la carrera de ingeniería civil. Entonces, cuando hago ese cambio, yo en mi mente digo, es que pues ya perdí año y medio, ¿no? En sí ya era casi
no,
dos.
¿No revalidabas materias?
Sí, algo. Nada más fueron tres materias las que me revalidaron.
¿De cuántas?
De 12 materias.
Ah, no inventes.
Sí, que la verdad, o sea, no fue pérdida de tiempo porque...
Pues aprendiste.
La parte topográfica, o sea, es muy diferente la ingeniería topográfica uh-huh. a la de ingeniería civil. Uno como ingeniero civil ve la parte de la topografía, pero no tan a detalle como lo que es una carrera específica de ingeniería topográfica.
¿Me puedes mencionar un ejemplo de eso?
Por ejemplo, en el tema de el cálculo de poligonales, ¿no? O sea, tal vez uno como ingeniero civil... Bueno, también depende en qué área te especialices, porque dentro de la ingeniería civil hay diferentes ramas, uh-huh. ¿no? Pero, por ejemplo, si nada más tocas como que el área común de la carrera de ingeniería civil, uh-huh. que te enseña nada más topografía. En nuestro caso, nada más llevamos un semestre de topografía, ¿no? Entonces, un ejemplo común es de que pues te enseñan a utilizar el equipo, ¿no? Hasta cierta forma, por sí. ejemplo, tal vez si no te llegan a enseñar a cómo utilizar el GPS, a cómo definir poligonales de mayor magnitud, que ya son hectáreas, o sea, ya no entran términos más específicos como en este caso es la geodesia, que en la ingeniería topográfica sí la ven y consideran la curvatura de la Tierra y muchas cosas más. Que además de que hay diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, topografía en la minería y otras disciplinas más.
Sí, que ya son muy de nicho, ¿no? Muy, muy especializadas y para cierta industria incluso, ¿no?
Sí.
Posterior a esto, entras a civil, revalidas estas tres materias.
Tres materias.
Y de ahí, pues, o sea, ¿cómo te sentías? ¿Qué? O sea, porque a fin de cuentas dices, ok, bueno, me la voy a fletar y de alguna manera, si lo quieres ver así, pues perdí tanto tiempo para poder seguir con esta etapa académica, pero pues de ahí que siguió.
Una vez que entro a la carrera de ingeniería civil, uh-huh. revalido mis materias uh-huh. y sí digo, no, pues la verdad, o sea, como que entré con una energía de no, voy a esforzarme, o sea, muy responsable. De hecho, los primeros semestres hasta el sexto semestre, uh-huh. sí era muy competitivo. De hecho, siempre he sido muy competitivo. Me gusta no ser el mejor, pero sí me gusta estar como que constantemente viendo en qué mejorar yo personalmente, uh-huh. ¿no? Y también, pues, obviamente, el tema de competitivo, pues, te tienes que estar comparando.
Claro, claro.
¿No? De cierta forma, porque si no, no puedes medirte si eres bueno o no eres bueno. Entonces, pues, de cierta forma me enfoqué mucho. Mi hermano en ese entonces yo entré en la tarde del turno vespertino. Entonces, mi hermano entraba en la mañana, a las 7 de la mañana. Yo me venía con él y él también entró a la vocacional 4, entonces me quedaba de paso, me venía temprano y me venía a la escuela temprano y ya salía hasta las 10 de la noche. O sea, me quedaba a estudiar y...
Todo el día en la universidad.
Todo el día. Y esto pasó después de que, pues, me pasó lo que te digo, ¿no? De que no me quedé en la escuela que quería y de que tuve que volver a hacer mi cambio y empezar desde el primer semestre.
Obviamente, pues, pasaste por esta etapa más, pues, complicada o más que nada le invertiste muchísimo tiempo a esto. ¿Y pues qué área te gustaba? ¿Ahí es cuando descubres que te gusta el tema de las estructuras o en qué momento es?
Sí, los primeros semestres son como comunes. Llevas uh-huh. toda la gama de matemáticas, física, uh-huh. entre otras cosas, economía y demás. Pero ya a partir de cuarto semestre empiezas a ver ya materias enfocadas al área ingenieril. Vías terrestres, geotecnia, hidráulica, el tema de también... Puedes meterte a la parte de matemáticas. Uh-huh. Pero fueron dos cosas que me gustaron de la ingeniería civil. Geotecnia
uh-huh. okay.
y estructuras. O sea, esas dos fueron en las que pues, sí me gustaba mucho el estar ahí con los profesores y demás. De hecho, al final, en octavo semestre ya es donde tomas tu línea curricular. Uh-huh. Que es donde te decides sobre qué línea quieres ir. Y yo tomé en este caso la de estructuras.
Estructuras.
Uh-huh. En este caso, pues, porque me gustaba mucho el tema de diseñar las estructuras, ¿no? Uh-huh. Como te había comentado. Pero también me gustaba mucho el tema de la geotecnia. Tal vez fue un tema de la influencia de los profesores que eran muy apasionados. Son sí. muy apasionados en sí, el tema sí, de sí. que la geotecnia y cuando te explicaban de que tienes el suelo y hacían así con la fuerza. O sea, el profesor que tenía, la verdad le agradezco porque muy buenos profesores en la parte de geotecnia. Y de cierta forma me estaba también metiendo hacia esa área. Que aunque no me metí, no me especialicé en esa rama... Tomé las materias de oyente en esa rama de geotecnia.
Y eso, y de alguna manera te formaba como, pues como un profesionista más completo, ¿no? Porque si es, la realidad es que hoy en día, como ingeniero civil, entre más cosas sepas, pues es mayor, pues mayor ventaja puedes tener para resolver problemas. O sea, alguien que tiene conocimientos de diversas áreas, pues obviamente tiene como su maletín o su caja de herramientas más completa, ¿no? Y puedes echar mano de esos conocimientos, ¿no?
Sí, inicialmente mi enfoque, de hecho, en el transcurso de la carrera, o sea, también ahí les va una experiencia, es de que tenía compañeros que decían, okay, es que yo sí me gustan las estructuras, pero yo ya quiero salirme de la escuela, ¿no? O sea, yo ya quiero empezar a trabajar en el mundo laboral. Dice, ya mejor termino la carrera, me salgo y empiezo a trabajar en estructuras y agarro experiencia. Y de cierta forma también irte por otra línea curricular, por ejemplo, no digo que sea más sencillo, pero también depende mucho de qué te gusta, ¿no? Por ejemplo, en estructuras es mucho tema físico-matemático. O sea, debes de tener las bases de ecuaciones diferenciales, integrales, o sea, bastantes cosas que las ves anteriormente.
Sí.
Estática, isostática, o sea, son muchas bases que debes de tener bien fundamentadas para poder, pues, terminar la carrera en tiempo y en forma, ¿no?
Sí.
En este caso, una experiencia ahí es de que, por ejemplo, yo decido meterme a esta línea curricular. Sí sabía o sí tenía conocimiento de tema en el tema de ecuaciones diferenciales o las bases. Pero, pues, así es una combinación de todo y, pues, de cierta forma, pues, yo también me detuve en ese proceso, ¿no? Porque, pues, obviamente, como son profesores muy exigentes, repruebas, tienes que volver a recursarla y pues hasta en un cierto momento pasas las materias. Pero sin en cambio mis compañeros pues se fueron por otra línea, pasaron sus materias, se titularon en tiempo y en forma y empezaron a trabajar inmediatamente, que también es válido.
¿Te fue mal en esas materias o...?
Sí, en la parte en la línea curricular, yo tomé tres materias específicas, que es diseño de cimentaciones, ingeniería sísmica y estructuras especiales de acero. En cada una de estas veías un proyecto en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí la más difícil fue ingeniería sísmica para mí. O sea, esa fue la primordial que incluye. De hecho, considero yo que esa rama es una de las más complejas. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia.
Momento en el que le metes dinámica a las estructuras, o sea, nosotros construimos elementos estáticos, totalmente, ¿verdad? No esperamos que lo que construyamos se mueva. Ahí pedo. De hecho, me recuerdo un meme, ¿verdad? De que ingeniero mecánico y ingeniero civil, de que se mueve lo que construyes, ¿no? Y el ingeniero mecánico es de que, todo bien. Y el ingeniero civil es de que todo asustado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Laboralmente, ya al cursar, enfocándote a las estructuras, ¿te veías como en un despacho o tenías más interés como de construir?
Fíjate que nunca, sí tenía esas ganas de entrar a un despacho, o sea, a trabajar, pero aquí pasa algo, conozco a una persona que de cierta forma en ese inicio fue como mi mentor, arquitecto. Él ya estaba incursionándose en el mundo del BIM. Yo todavía no sabía qué era eso. Lo conocí. Pero bueno, antes de que pasara eso, yo me acuerdo, estaba como en quinto, sexto semestre de la carrera. Y pues el profe nos canceló la clase, ¿no? Entonces pues andaba caminando por ahí. Andaba por el auditorio de la escuela. Y había una conferencia.
Okay.
Pues estaba una conferencia. Y entonces pues decía Building Information Modeling. ¿No? Entonces yo dije, ay, ¿qué es esto, no? Porque no tenía para
¿Eso
nada.
¿Eso en qué año fue?
En sexto semestre, yo estoy diciendo como en el año 2016, 2017. Sí, por ahí, 2017, por ahí. Entonces, desde ese momento me decido entrar, ¿no? Y estaba una empresa que vendía diplomados y estaba vendiendo obviamente su plan de estudios.
Ajá.
Entonces, pues obviamente te dan información de esto y esto. Y ahí es donde yo decido, digo, ok, me interesó tanto que decido meterme a uno de diplomados que tenían esta empresa.
¿Y cómo fue que cómo fue que vendieron la idea? Porque era un concepto nuevo. ¿Y cómo fue que te llamó la atención? ¿O qué fue lo que te llamó la atención de ahí?
Lo que me llamó la atención es de que tenían un modelo, era interactivo. Y de ese modelo lo que hacían era extraer datos, extraer información. Seleccionaban un lavabo, extraían datos y desplegaban toda una lista. Por ejemplo, cuándo se colocó, el costo de esto, quién lo colocó y cositas así. Así van seleccionando cada uno de los elementos. Era interactivo el
Okay.
modelo que ellos
¿Era un
tenían.
edificio?
Era
¿O una casa?
una nave industrial.
Ah,
Una nave
ya.
industrial y hacían ejemplo, hacían el desglose. Que en ese entonces, más que fuera un tema, yo lo vendieron más como un tema de un modelo de realidad virtual. Y pues obviamente hicieron postproducción para que se viera lo que en ese momento, más bien era lo que quería vender el BIM, o más bien lo que vende el BIM, de hecho, actualmente.
Y luego, ¿cómo es que entras a todo este proceso de empezar a ver pues modelos ya de forma profesional con instalaciones? ¿Cómo fue ese primer acercamiento?
Es un gran
Digo, ¿tomaste la capacitación, el curso?
sí, la capacitación y digo, o sea, fui entrando y fue un diplomado donde, pues de cierta forma, como vas empezando y no tienes, yo te comentaba quinto, sexto semestre, no tienes como todas las bases generales y pues no, o sea, en temas de sistemas constructivos, a veces uno como estudiante pues no conoce los sistemas constructivos y en el tema BIM es fundamental que sepas de sistemas constructivos. Y por otro lado, pues vas empezando una herramienta nueva, ¿no? Entonces, no exploté el diplomado como quería explotarlo, donde ya, o sea, me dio las bases para que después empezara a conocer personas y ya lo empezara a aplicar con proyectos profesionales, ¿no? Pero antes de esto del BIM, pues empecé a ver, mi primer área que me metí fue arquitectura. O sea, a mí la arquitectura también me gusta muchísimo.
Sí.
Entonces, esa fue la primera área que
A la que empezaste a entrar profesionalmente.
entrar al tema de BIM. Y obviamente, como yo estaba estudiando la parte de las estructuras, ahí fue donde conozco, te digo, a mi primer socio, que fue el primer negocio que creamos. Digo, este negocio después tuvimos problemas, ¿no? Problemas digamos que de principiantes en el tema de socios. Y ahí con este amigo es donde él traía un cliente, un pequeño desarrollador. Y él generó todo el proyecto ejecutivo. Yo me encargué de hacer la estructura de este. Es un edificio, 5 niveles, un sótano, 20 departamentos, ¿no? Y yo me encargué de hacer la estructura. En ese momento yo estaba en octavo o noveno semestre, o sea, todavía, de hecho, no llevaba la carrera de ingeniería sísmica. Entonces, obviamente sería irresponsable de mi parte yo haberlo diseñado, ¿no? Porque yo, ¿cómo
Claro.
lo haría? Lo haría estático cuando pues, no es así, o sea.
Tienes que probarlo con ciertos modelos, con ciertas modelaciones, cargas, etcétera, ¿no?
Así es, sí, de hecho, además, pues
Pero,
como
o
te.
sea, mi pregunta más puntual sería, o sea, ¿conoces a este primer socio? ¿Te invita a trabajar con él? ¿Se juntan? ¿Te platica de ese proyecto con un desarrollador pequeño? ¿Cómo fue ese? O sea, ¿cómo dijiste, oye, pues, sale, me la fleto? Pero en tu chamba tal cual era modelar. ¿O era diseñar desde cero toda la edificación? ¿O qué proyecto era? ¿O
Tal
cómo?
cual, o sea, él es arquitecto. Entonces, tal cual lo que él hizo fue hacer el proyecto de instalaciones y proyecto de arquitectura. Entonces, a mí me dijo, de hecho, yo le comentaba, ¿no? Pues yo me estoy especializando en
En
estructuras.
estructuras.
Y me dijo, ah, ok, entonces tú lo puedes hacer. Y yo me quedé pensando, ¿no? Y pues dije, sí, sí lo puedo hacer. ¿No? En ese
Okay.
momento, pues fue así como de. Pues ya después dije, no, pues me pongo a estudiar, ¿no? Y empiezo a
Sí, sí, sí,
sacar
sí.
lo saco, ¿no? Sin problema, porque siempre he sido así. O sea, a veces hay cosas que digo que no las sé hacer, pero digo que sí las sé hacer.
Digo, también uno sabe hasta dónde puedes estirar la liga, ¿no? Porque
Exacto.
también existe el riesgo de que quedes mal.
Exacto, sí, es totalmente, o sea, pero aquí entra mucho en cómo solucionas tú ese conflicto, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo que hice fue apoyarme de los profesores. Realmente yo no lo diseñé. O sea, yo fui como que ese intermediario en que y se lo compartí yo a mis profesores. Ellos me apoyaron con el tema del diseño. Yo estuve también ahí haciendo bajada
Aprendiendo y
de
todo,
cargas,
sí.
revisando todo.
Pues fue asesorarte.
Exacto.
Perdón la pregunta, pero en ese. Y me gustaría entenderlo porque hay muchas personas que así arrancan sus primeros negocios. ¿A los profesores les pagaste
Sí.
algo? Ok, porque sí, sí es importante decirlo porque no. Mira, el tema del dinero es algo complejo, nadie nos enseña. nadie. Todos aprendemos así como a prueba y error. Entonces me gustaría como también dar ese mensaje de que, o sea, a fin de cuentas, si tu intención es crear algo propio, si quieres emprender en este mundo, sobre todo en la construcción, pues obviamente es muy generosa, ¿verdad? Pero tienes que aprender a desarrollar esa habilidad de hablar de dinero. Hablar de dinero es fundamental para cualquier persona que quiera emprender un negocio. Si quería dejar claro eso como para que alguien que diga, que tenga como que esa espinita de que, híjole, pero pues, ¿cuánto le tengo que pagar? O cómo, o sea, en ese caso, ¿cómo lo hiciste?
Con mi compañero, de cierta forma, el arquitecto, con él, él ya tiene más experiencia, entonces ya más o menos sabía cómo se cobraba en el mercado. Entonces él me dijo, oye, ¿cuánto me cobras? Y pues yo fui sincero, ¿no? Le dije, yo no tengo experiencia en cuanto
¿En cobrar?
en cobrar. Lo que sí hice fue preguntar, le digo, déjame checarlo, ¿no? Entonces, a conocidos y con los mismos profesores, que también en la carrera había profesores que
¿Qué
tienen su
ejercían?
empresa y que hacían eso, entonces con ellos me asesoré. Entonces, de esta forma fue como yo le di un costo a mi compañero y fue como se metió con el desarrollador y lo aceptó. Entonces, de esa forma, de hecho, en ese proyecto, pues yo no gané
Nada.
nada, o sea,
Literal, nada más agarraste el dinero y ¡fum! Lo pasas.
lo pasé, o sea, de hecho fue más experiencia. También de ahí entró, de hecho ese edificio es interesante porque debajo del proyecto había un relleno sanitario. Ahí también profesores, o sea, en ese momento como yo conocía ya de geotecnia, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cala, vamos a hacer una inspección al terreno. Entonces, pues obviamente hicimos una cala. La llevamos al laboratorio, la llevé al laboratorio de mi escuela. Entonces ahí solicité ayuda con mis propios profesores de que ayudaran a revisar la muestra. Entonces, obviamente, se dieron cuenta de que tenía pues muchos desechos. Y ya un consejo de los profesores fue: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sondeo de penetración estándar, que es una máquina que perfora a cierta profundidad, dependiendo también al edificio. Entonces, con eso, pues ya tuvimos un mayor panorama
De cómo estaba el suelo
de
ahí.
cómo estaba
Y
el
luego es
suelo.
Ciudad de México, ¿no?
Estado de México,
Ah.
pegado
¿Y
a
cómo son los suelos ahí? ¿También son similares?
No, o sea, ahí en algunas zonas hay rocas, o sea, son suelos resistentes, pero exclusivamente en esa zona, a través del tiempo,
Estaba muy
de
malo.
que tiraban todo el tema de sistemas de desechos de construcción, entonces como que fue generando ahí inestabilidad. Pero otro dato importante es de que en la zona era una zona de alto riesgo porque existen cavernas. Entonces, pues allí también entró otra parte de hacer un levantamiento indirecto por parte de mecánica de suelos. Se hizo un estudio magnético para revisar si no había cavernas dentro del área donde se iba a desplantar el edificio.
Y todo esto lo fuiste, o sea, lo fuiste llevando conforme, o sea, haz de cuenta, tenías un primer problema que era diseñar el edificio, ¿no? Estructuralmente. Y luego, pero el suelo. Entonces, eso va generando necesidades de, pues, de pagar los estudios. Y luego sale lo de las cavernas. Y luego, me imagino, ¿y cómo fuiste gestionando eso?
Eso sí ya fueron adicionales que no se tenían previstos. De hecho, una vez que se revisó la cala, se le comentó al cliente de, oye, mira, es que hay esto. Y obviamente estudiando más la zona, preguntándole a vecinos, pues te das cuenta de que dicen, es que en esta zona hay cavernas. De hecho, aquí abajito hay una, te puedes meter.
Órale.
Incluso fuimos a verla. Y pues no te miento, yo creo que del predio a la caverna estaba separado unos 7 metros. Entonces, por eso fue que se llegó a esos estudios. Y obviamente es una inversión. De tantos
Sí,
millones, pues es
claro.
mejor invertir en un estudio. Esos ya fueron adicionales, que esos ya yo se los pasé directamente a. Yo era el intermediario y se los pasé directamente a la empresa, en este caso de mis profesores.
Pues prácticamente te armaste con lo que tenías de infraestructura de la universidad, ¿no? O sea, los laboratorios, los profesores. Y es un buen tip para alguien que en esta primera etapa que se avienta a este tipo de proyectos, de problemas. La verdad es admirable, digo, para aventártela y decir, ¿sabes qué? Pues todavía no termino de estudiar, pero vamos a aventárnosla. O sea, creo que eso es muy admirable de tu parte. Y no cualquiera. ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿en qué terminó todo esto?
Después entregó proyecto. El proyecto se solucionó con pilas, obviamente, por lo mismo de que eran 3 metros de capa de relleno sanitario, entonces no se tenía de cierta forma la estabilidad y fue como se decidió.
Es que es materia orgánica, es revoltura de todo.
Exacto, y de hecho la consideración del geotenista fue contemplar pilas. Entonces, ahorita el estructurista con el geotenista va mucho de la mano.
Sí, sí,
dependemos uno de otro.
¿Y cómo te sentiste al terminar el proyecto?
Lo entregamos.
Ajá.
Íbamos por la etapa de construcción. A ver, vamos a aventarnos en la parte de construcción. Uh-huh. Ahí sí ya donde el cliente, pues, prefirió irse al sistema de construcción, pues, no con un profesionista, sino con alguien más. Uh-huh. Con un contratista. Y a partir de ahí ya no supimos del proyecto. Sí, le ofrecimos darle un seguimiento de visitas para que se fuera respetando el proyecto.
Pues el proyecto, sí, sí.
Y pues ya después resultó que nosotros no estábamos enterados, pero hizo algunos cambios. Y pues obviamente, pues ahí ya pues dices tú, pues qué tipo de cambios, ¿no? Porque a lo mejor la estructura está diseñada de cierta forma. De hecho, es interesante porque la estructura de 5 niveles fue de mampostería. Uh-huh. O sea, no fue de un sistema de columnas, o sea, base de marco rígido, sino fue de mampostería. Y fueron 5 niveles.
Ya.
Sí, tenía un basamento. Entonces sí, era en ese momento para mí, y más para mí que para las personas que me apoyaron, era un tema de vamos a... Bueno, para mí era así como de preocupación, ¿no? Y si quedo mal, todavía ni termino la carrera y ya voy a quedar mal o... Ese tipo de inseguridades. Uh-huh. Pero hasta la fecha se construyó el edificio y ahí está operando sin problema. Hicieron sus cambios, pero ahí está operando.
¿Y en qué momento, o sea, después de eso, seguiste con él en otros proyectos? Como para ir adentrándonos al tema ya de lo que ejerces actualmente, que es construcción virtual.
Construcción virtual,
que es el término tal cual, ¿verdad?
Así
pero
es
me llama mucho la atención el de automatización. O sea, que automatizas. Pero bueno, me gustaría que después de esta primera etapa terminase la carrera y de ahí que siguió, o sea, ¿seguiste por ese lado emprendedor o incluso tuviste algunas experiencias diferentes a lo que ejerces hoy en día? No sé si te metiste a construir o a alguna otra cosa.
Sí trabajé, pero mucho más antes. O sea, sí me metí al tema de la construcción.
Okay.
De hecho, me gustaba andar en la obra, tema de ahí, o sea, trabajando directamente en la obra. Ajá. Pero eso fue mientras estaba en nivel medio superior. O sea, ahí era chalán y demás. O sea, y también eso me ayudó a decir, ¿sabes qué? Vete por las estructuras. Pero mira, o sea, ya después de esto, de que pasó con el que estaba asociado, de ahí empezó a tener proyectos, ¿no? De instalaciones, de MEP. En ese momento yo todavía no estaba muy metido en esa área, ¿no? Pero pasa lo mismo, o sea, yo soy así como de, oye, ¿lo puedes hacer? En ese entonces era modelar lo que sería instalaciones hidráulicas. Uh-huh. Pues eran tres edificios y pues era bastante. Yo, sí, pásamelo, ¿no? O sea, siempre con esa iniciativa de, pues, si no puedo, ahorita lo soluciono. Sin embargo, pues, ese el tema de modelado, el tema de generar un modelo BIM, pues, no te conlleva tanta responsabilidad como una estructura, ¿no? O sea, sí lleva, de cierta forma, sí es importante porque depende mucho de los costos de un proyecto. Uh-huh. Pero ahí es donde yo solito me empecé a investigar. Y empecé a tomar cursos más específicos de lo que quería resolver. Entonces, primero fue instalación hidráulica, instalación sanitaria, eléctrica, aire acondicionado. Y así, poco a poco me fui pasando por cada una de las especialidades. Entendiendo, porque de cierta forma en mi carrera no me enseñan nada sobre esto. Y a partir de eso es donde empiezo yo a sentir que me gusta. O sea, digo, esto es... Muchos están como en busca de su pasión, sí. ¿No? Pero pues hasta ese momento... De hecho, fue después de 4 o 5 años que dije, esta es mi pasión. O sea, después de llevarlo haciendo tanto tiempo, dije, esto me gusta.
Sí, ver todo lo que son las instalaciones, instalaciones, estructura de una edificación.
Así es.
Sí, de hecho es mucho de lo que tienes en tus redes sociales y en la de la empresa, ¿verdad? Sí, es como lo más visual, ¿no? Lo que vende. Me gustaría entender, ya estabas de un lado más como emprendiendo algo propio, un negocio propio. ¿Cómo le haces para recién egresado? Obviamente, pues vas generando ingresos, pero, o sea, ¿sí es factible? ¿O cómo lo hiciste? ¿O tenías algún trabajo de medio tiempo? ¿O complementabas? ¿O cómo le hacías?
No, en toda...
Digo, porque no es común, o sea, no es común como... O a lo mejor a uno no le toca, pero en tu caso, o sea, te caían, empezaron a caer proyectos... ¿Cómo lo hacías?
Sí, de hecho, como te comentaba con esta persona que era mi socio, o sea, lo estimo mucho, nos vemos, o sea, pero ya obviamente cada quien tiene su negocio y cada quien tiene su negocio. Él, de cierta forma, ya estaba inmerso con una empresa que le daba este tipo de proyectos y obviamente él, pues, me contrataba. Me decía, ah, mira, ¿sabes qué? Pues haz esto y te pago esto. No, de cierta forma, en toda mi carrera profesional, hasta ahorita, hasta los 28 años, nada más he trabajado una vez, o sea, me he empleado una vez y tiene poquito y por eso fue el motivo que llegué a Monterrey.
Okay.
O sea, nada más una vez. Las otras veces, no, o sea, siempre ha sido trabajos por mi cuenta, que fue complicado, no es rentable, o sea, para nada es rentable. En un momento tenía apoyo de mis padres. Después decido independizarme. Y pues ahí es donde, pues para nada es rentable. Ahí es donde empiezas a, de cierta forma, el independizarte. No tener ingresos. No tener un trabajo fijo. Un sueldo fijo. Eso hace que también estés moviéndote, ¿no? Buscando oportunidades.
Claro, sí.
Porque si no, pues, o sea, si no trabajas o si no buscas oportunidades, no comes.
¿Y cómo, o sea, alguien que decide emprender en este tipo de giro o de negocio, cómo buscas esas oportunidades?
Al inicio, o sea, recién egresado, fue complicado porque el tema BIM es así como, también es importante y de hecho, conforme he ido creciendo... Uh-huh. Y he formado la experiencia. Un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen especialista BIM no se forma en un lapso de tiempo corto. Es largo. Porque incluye muchas habilidades. No solamente el software, sino también una de las habilidades que para mí son muy importantes es saber gestionar a equipos e influir en ellos mismos para cumplir un objetivo en común. O sea, ese es importante. Porque... si no mantienes eso, en un proyecto de construcción son muchos equipos. Y también así como son muchos equipos, muchas fases, muchos procesos. Y si no hay un control de eso, pues el proyecto se vuelve un relajo. Pero el principal reto que me enfrenté cuando hice esto fue que no confiaban. O sea, no confiaban en mí siendo joven, ¿no? Iba y me decía, ofrecía esto, ¿no? Mira, este es que sé ese. De hecho, también no sabía venderme. O sea, no entendía muy bien cómo yo llegar y venderte a ti el servicio. Ah, ¿sabes qué? Pues vengo y te ofrezco un modelo BIM. Hace...
Por ejemplo, ¿a quién le vendes?
Hace 5 años. Ahorita ya es mucho de moda. Todos ya lo conocen, pero hace 5 años todavía sí se escuchaba, pero no tanto como hoy en día. A mí en ese momento, pues, me iba empezando y pues no sabía cómo vendérselo, ¿no? Ahorita sí como que ya sé cómo entrar o el mismo tiempo ya me dio identificar las necesidades de específicas del cliente y llegó dándole esa solución utilizando los modelos BIM. O sea, es eso, pero el principal, digamos como que problema fue que no confiaban por mi edad. En ese momento 22 años y pues yo llegaba, ¿no? Y pues me vendía, ¿no? Pero de cierta forma no confiaban porque son proyectos, ahí es donde ya entraba quien era mi socio y ya le traía los proyectos, me contrataba a mí, era como un tipo, pues, un outsourcing, o sea, me contrataba.
Sí.
Y pues yo cobraba por esos honorarios y obviamente esos ingresos no eran suficientes. Entonces me apalanqué mucho de los cursos en ese entonces, o sea, también daba cursos, de hecho, en la escuela daba cursos, como te comento, como es séptimo, sexto semestre que tomé este diplomado, me empecé a enfocar a la arquitectura y ahí en la escuela me compré un proyector y lo llevaba a mi escuela y ahí daba cursos.
Ahí dabas tus, ahí para cursos. Poder ¿cómo se dice? Para poder financiar.
Ajá, sí, exacto.
Y de cierta manera te ayudaba mucho que ya estabas ejerciendo eso, o sea un proyecto integral, o sea, una parte de ese proyecto, pues ya te daba cierta autoridad, te daba cierta credibilidad de que, pues, oye, lo que estoy aprendiendo, pues, él me lo está enseñando, pero porque él ya lo está ejerciendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que me genera mucha curiosidad porque no es muy común ese tipo de trabajo. Ahorita ya, pero antes no. Y sobre todo, entender a quién le vendías, cómo sabías a quién venderle. Obviamente ahorita sabemos que los que desarrollan los proyectos son los principales interesados, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo sabías eso? Oye, quiero entender que pues fue a través de este primer socio que tuviste y que ya empezaste a ver como que ya tener conocidos y de cierta manera ya vas generando una red de contactos. Pero, ¿cómo hacías puntualmente esos acercamientos para vender tus servicios? ¿Y qué hacías o cómo confrontabas esa situación de rechazo, de decir, pues, no, ahorita no, o simplemente, pues, que te ignoraran o que no confiaran en ti por la edad, sabiendo que, pues, tenías un producto bueno, pero no, pues, no estaba jalando? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo fue esa etapa para ti? ¿Cómo lo confrontaste? ¿Y cómo lo superaste?
Sí, mira, o sea, principalmente era mi edad, o sea, sabía que yo no podía hacer nada por la edad, o sea, pues nada más es aceptarlo y ver cómo pues vas entrando con los clientes, ¿no? En ese momento yo lo único que hice fue la alternativa de también meterme a redes sociales. Okay. También lo hice con inseguridad, ¿no? O sea, me metí a redes sociales. Pero ahí también lo que me ayudó mucho fue los comentarios positivos de la gente. Hay también comentarios negativos. Pero lo que me dio como esas ganas de seguir dando es de que confiara una persona en mí. Tal vez iba, vendía 10 veces y no aceptaba, ¿no? Pero la onceava aceptaba. Y una experiencia que tuve en ese proceso, empecé a subir contenido en TikTok, ¿no? Obviamente empecé a hacer así contenido. Y en ese entonces, tal vez en ese momento yo no sabía vender el BIM. Estaba vendiendo cosas como de arquitectura e ingeniería. Porque se comunicó conmigo un cliente y me dijo, oye, fíjate que quiero hacer un edificio de 3 niveles, son departamentos para renta. Oye, ¿cuánto me cobras por hacerlo? Veo que tú lo haces. Haces BIM, ¿no? Tiene que ver como con arquitectura y planos y eso, ¿no? Digo, sí. Sí, o sea, hacemos el BIM y obviamente pues ahí también yo veo una oportunidad y digo, pues sí, hacemos BIM, pero pues también te incluimos toda la parte del diseño ejecutivo.
Claro.
Entonces, a mí me cayó muy raro porque en esa ocasión me le dije, oye, compárame tu terreno, te hago una propuesta económica. Y todo fue desde TikTok, ¿eh? O sea,
no inventes, ¿en serio?
Desde TikTok. Y tenía yo creo que como 3,000 seguidores. O sea, no tenía muchos. Y ahí fue, se le mandó la cotización. Me dice, oye, pásame tus datos. Y me deposita el anticipo. Así desde TikTok.
¿Así?
En serio. Y eso, o sea, eso para mí fue como que el motor de decir,
claro,
ok, si ya confió alguien en mí, quiere decir que otras personas van a confiar en mí.
Claro, solamente hay que seguir buscando.
Y obviamente, pues no es como que todos los días salga un cliente, ¿no? A lo mejor te salió este cliente y te tardas 2 meses en sacar otro cliente. En mi caso fue así. No, pero es ahí donde estás, tienes esas ganas de crecer y la consistencia para todos los días estar haciéndolo. No lo niego, la verdad había ocasiones que sí te bajoneabas y dices, no, pues ¿qué hago, no? O sea, o me voy a trabajar o ya dejo esto, ¿no? Pero pues ya el otro día, o sea, yo soy de las personas de que a lo mejor tuve un día malo, aunque ya este día me bajoneé. A lo mejor no me siento bien para enfocarme en lo que estoy haciendo, pero el día de mañana ya me levanto con toda la energía otra vez.
Ya, te reseteas en la noche.
Y a darle otra vez. Pero ese fue el punto de que una persona confiara en mí para hacer eso. Y yo en las redes sociales, o sea, de hecho no he sido constante en eso por la carga de trabajo que tenemos, pero ya estamos pensando, o sea, creemos que también el futuro y el crecimiento de un negocio son las redes sociales.
Sí, pues es que básicamente es comunicar. Entonces, ¿cómo llegas a esos clientes? Pues obviamente son herramientas de comunicación masiva, o sea, el TikTok, o sea, lo he visto con este proyecto de repente, o sea, no hemos sido tan constantes como ahorita ya en este momento ya estamos siendo más constantes, pero pues haz de cuenta que un año atrás era de que pues nada más éramos 2 personas contra el mundo tratando de llevar pues una vida independiente, las cosas normales de la casa, el trabajo y luego pues mezclarlo, ¿no? Tratar de balancear todo y sacar adelante un proyecto que pues ahorita ya está caminando como debería ser. Pero sí es importante el transmitir eso de que pues a fin de cuentas es un proyecto que igual si lo disfrutas pues vas de ganancia, pero es una herramienta de trabajo. A mí me gusta verlo así, o sea, no tanto como para buscar esa fama o que sea reconocido, simplemente es como, pues si tú tienes algo de valor que puedes transmitir o que puedes compartir, creo que son buenas herramientas para hacerlo y sobre todo para mostrar nuestro trabajo y pues son oportunidades que salen y pues ya es una realidad, o sea, es una realidad y creo yo que ya es necesario que las empresas estén dentro de redes sociales, ya es normalizado. ¿En qué momento vienes a Monterrey y cuál fue, o sea, cuál fue ese detonante para hacerlo?
Sí, digo, en ese lapso de que iniciamos con todo ese tema de meternos un poco más en la metodología BIM, ahí decidimos crear un negocio. Ahora sí entro yo directo al negocio. En ese momento se llamaba WK BIM. Ese fue el primer negocio que creamos en ese momento. Con ese.
¿Todavía existen las cuentas?
Todavía existe en YouTube.
Porque
Todavía.
me suena el nombre.
De hecho, en YouTube, ahí pero el problema fue de que yo lo enfoqué a un mercado como de escuela. O sea, daba tutoriales. Entonces, por eso también fue como que también decido migrar a lo que ya ahora es Bimétrica, enfocándonos más al servicio. Y además por otras razones de que se integra un nuevo socio. Entonces, pues por eso mejor prefiero separarlo. Pero en ese momento se llamaba WK BIM. En ese momento. Con WK BIM duramos 3 años y ahí ofrecíamos el servicio BIM, el servicio BIM además proyecto ejecutivo. Seguíamos trabajándole con el que era mi socio a este cliente que era un despacho de arquitectura también famoso que llevaba varias torres aquí en Guadalajara y aquí en Ciudad de México. Entonces, pues lo que hacíamos nosotros era hacerles como la coordinación BIM, o sea, revisábamos y revisar que los entregables y las calidades de los modelos BIM fuera la correcta. Entonces, a eso fue como lo que se dedicaba a WK BIM, ¿no? Entonces teníamos ya sitio web, subíamos contenido, lo queríamos ya. En mi caso, yo lo quería, tenía una visión de meternos a redes sociales. Yo creo también en compartir el conocimiento. O sea, yo sí también soy consciente y coincido contigo de lo que le das al universo es lo que recibes. Yo soy muy consciente de cosas que batallaba con mi socio. Él estaba en contra de los cursos. Que porque crea mano de obra barata, de cierta forma, digo, la verdad, depende qué curso des tú, ¿no? Y por otro lado, no creía en las redes sociales, ¿no? Tuvimos un tema ahí de experiencias de que, pues a veces uno quiere ser la cara o
El
la
showman.
imagen del negocio y a veces uno acepta como que otras personas aporten. ¿No? Entonces, de mi parte siempre es así, o sea, persona que me ayude a mí a llegar al siguiente nivel, reconocimiento que recibes o se ve un, pues, recibes a lo que aportas también, o
Claro,
sea,
claro,
soy
claro.
consciente de eso. Entonces, cosa que no había con mi socio, por eso decidimos terminar cierta etapa. Entonces, a partir de esto de WK BIM, surge una oportunidad en Querétaro. O sea, ese es uno de nuestros proyectos más grandes
Sí,
que tenemos. Ese
sí lo
fue
vi.
el parteaguas de decir, ahora ya lo vamos a hacer mejor. En ese proyecto estuvimos llevando parte de la gerencia, se podría decir, BIM, con un contratista específico, que era toda la parte de acabados. O sea, nosotros llevamos todo el tema de acabados de ese proyecto. A partir de esto fue donde. WK BIM de cierta forma sí crece, pero a partir de eso termina el proyecto, o sea, para no contar de todo, todo. O sea, fue una experiencia muy interesante en el data center, muchos equipos, pero después de esto, terminamos esto, una empresa de aquí que se dedica a la parte de las estructuras aquí en Monterrey, que es famosa también aquí en redes, me llama y me dice, oye, es que quiero comprarte tu empresa, en este caso WK BIM. Porque,
Como comprarte tu empresa.
ajá, o sea, mi empresa, ¿no? Porque él también quería meterse en este nicho, aquí en Monterrey. Entonces, pues yo digo, de hecho en ese momento él andaba queriendo vacantes. Ah, este modelador, bien. Quiero esto, ¿no? Entonces fue como yo le escribí, ¿no? Yo le escribí y le digo, ah, mira, ¿sabes qué? Pues te ofrezco el servicio, esto, esto, esto. Entonces después me llama y me dice, oye, es que quiero comprarte tu empresa. No, yo pensé que me iba a llamar así como para
Sí,
decirme,
pues para algún servicio, pues
ajá, sí, ajá.
cotízame o
Y yo
algo.
me quedé así como de, pues la verdad nunca había pensado en que en algún momento puedes vender tu empresa.
Sí, yo sí he escuchado, pero no entiendo cuáles serán las ventajas
Bueno, yo también había escuchado, pero no me había preparado
para
para
esa.
esa
¿Y luego qué
situación.
hiciste?
Pues obviamente ahí se generó una conversación y yo me quedé así. Y también de cierta forma para mí, esta empresa que te comento de estructuras, para mí el director o el CEO es como una inspiración para mí en tema de negocios. Entonces pues digo, pues voy a verlo, me voy a rodear. Obviamente siempre también ahorita actualmente busco como que estar rodeándome de personas. Que me ayuden a sumar y obviamente que yo también les pueda aportar algo. Y pues fui, ¿no? O sea, vine aquí a Monterrey, me quedo a trabajar aquí con él, ¿no? Me dice, oye, pues vamos a hacer esto, dice. O sea, ya nos habló el tema de comprarme la marca, ¿no? Vamos a crear la marca, vamos a apóyame 6 meses aquí trabajando y vamos viendo
¿Cómo
cómo va saliendo.
funciona?
Y yo dije, oh, ok, pues es que para mí también es un beneficio, ¿no? O sea, tu marca ya la tienes posicionada, entonces de cierta forma yo puedo, pues también apalancarme, ¿no? O sea, yo aporto lo que sé, aporto el servicio y crecemos los
Los
dos,
dos.
¿no? Por una otra razón ya no se dio nada. Este fue mi primer empleo, o sea, donde esta persona, pues obviamente yo llegué a apoyarlo. Lo apoyé en todo el tema de modelos estructurales, modelo generación, documentación de planos y demás. Pero en ese momento de los 6 meses, como yo ya no veía nada claro, pues ya decía, oye, es que ya me estanqué.
Trabajas aquí 6 meses, no se da nada de lo que se había planteado y luego ¿qué sigue?
No se da nada, de hecho, estuve 6 meses aquí, íbamos a cumplir 7. Llegué en enero del 2023 y me salí de este trabajo en agosto. A principios de agosto. Una de las decisiones que tomé, o sea, por salirme, fue porque dije, no, es que me sentía estancado y digo, pues vamos a darle otra vez al negocio. De hecho, en este proceso, mientras estaba trabajando, pues seguía recibiendo proyectos. Esos proyectos estoy hablando ahorita sobre algunos temas de modelado de puentes, de algunas estructuras importantes. Entonces, en ese lapso las hacía. Pero yo sentía aún así que me estaba quedando estancado. O sea, yo siempre soy de las personas que si en cualquier lado que entro, hago siempre lo mejor de mí, ¿no? Entonces, a partir de esto decido salirme. Aquí en este trabajo conozco a una persona también muy buena. También él decide salirse. No se sale porque yo la influencié, sino de hecho él se sale primero, luego yo me salgo. Y pues obviamente pues veo las habilidades, ¿no? Que
Claro,
tiene esa
claro.
persona. Entonces, muy buena. Entonces digo, oye, pues vamos a hacer algo juntos, ¿no? Entonces, por ahí lo planeamos. Estábamos una vez acostados, durmiendo, porque compartíamos cuarto en donde estábamos viviendo. Y de
Eran
repente
roomies.
éramos roomies. Entonces, ahí pues ya estábamos pensando en crear algo juntos. Entonces, de repente, sale, oye, y si le ponemos Bimétrica, estamos ya haciendo varias variaciones del nombre y demás, ¿no? O sea, yo sabía que nos íbamos a enfocar a la metodología BIM. Yo ya traía un nicho específico a la metodología BIM. Y obviamente, pues la experiencia como que te va dando ciertas pautas de a qué mercado dirigirte, ¿no? Y dijimos, oye, esa noche empezamos a investigar si no ya existía una marca parecida. Y no, en ese momento no encontramos pues nada, ¿no? Y empezamos a decir, a ver, ¿por qué Bimétrica? BIM, pues es porque es metodología BIM, ¿no? Y métrica, pues es porque el BIM se maneja a base de datos, ¿no? Entonces requieres tener ciertas métricas de la evolución de tu proyecto para poder llevar a que sea un éxito ese proyecto. Porque no solamente basta con modelos 3D. O sea, hay que llevar pues las métricas. Entonces decidimos unir BIM y métrica. Y ahí es donde nace Bimétrica. Y lo que nosotros siempre hacemos con Bimétrica y lo que le compartimos a los clientes es que nosotros construimos, resolvemos y experimentamos edificios que aún no existen. porque lo hacemos de con modelos virtuales.
O sea, no solamente haces una maqueta virtual.
Sí, no, no, no. Es, aquí también hay que entender que al inicio cuando yo empecé decía, sé Revit, sé BIM, pero no. El saber un software BIM es una parte de... O sea, el BIM es una metodología de trabajo que te ayuda a integrar a todos los involucrados de un proyecto en un modelo virtual, o sea, informático, que tenga datos. ¿Y a qué me refiero con que te voy a integrar? Que ese modelo, pues no nada más va modelado porque sí, o sea, ya está, ya se resolvieron las interferencias. O sea, por cada interferencia que se resuelva en un modelo, ya está habiendo un ahorro. Nada más que a veces los clientes, pues, no lo ven.
No, no lo ven. O sea, todo lo que pasa en el anteproyecto, en la preconstrucción, pues, haz de cuenta que son medallitas que te quedas tú, ¿verdad? O sea, y dices, ah, no, pues, ya lo hice, pero... Y va un poquito de la mano con las preguntas que te quiero hacer. Tal cual, no, nunca es... Bueno, sí, he estado en proyectos en donde sí de repente veo que, por ejemplo, en una edificación, tienen un equipo de gerencia con sus contratistas... Y dentro del equipo de la gerencia o parte del desarrollador incluso, hay un modelador BIM. Y él es el que, pues tiene todos los datos, ¿verdad?, de la obra y te saca detalles, te saca esto. Desconozco todas las funciones que puede hacer. Me llama mucho la atención. De hecho, es una de mis áreas en las que me gustaría como especializarme en algún momento. Combinarlo con la administración de proyectos. Pero... en ese sentido, si quisiéramos plantearlo de forma como lo más sencilla que se pueda, ¿en qué ayuda bimétrica a un proyecto desde el lado de la preconstrucción y en el lado de la construcción? Porque puedes abarcar las dos.
Sí, son dos etapas diferentes y dentro de cada una de estas hay diferentes etapas también. ¿Qué es lo que hace bimétrica? En un inicio, o sea, y nosotros siempre lo tenemos bien en claro.
Sí.
Y en nuestro equipo se encuentra de tres sectores, ¿no? Okay. Que es la parte que sabe las herramientas tecnológicas, la experiencia constructiva y la experiencia técnica. Entonces, esas son las tres áreas. Entonces, debe de haber una integración entre estas para que realmente se sepa que el modelo BIM es el correcto, ¿ok? Porque, ¿qué pasa si yo te digo, es que yo sé modelar? ¿No? Yo sé modelar, pero no tengo conocimientos constructivos. O sea, ¿cómo sé que ese modelo es lo real para cuantificar? Realmente lo que se hace hoy en día es, ¿sabe qué? Tenemos el modelo, generamos los catálogos, yo del modelo te paso las cantidades de materiales que se van a utilizar, pero si ese modelo está mal, ¿qué pasa aquí? Que otra vez un especialista tiene que revisar los planos, tiene que revisar si no hicieron falta accesorios, algunas piezas, o si no lo toman en cuenta, pues ¿qué pasó? Que ya cuando estás en obra hubo un sobrecosto, porque claro, no se consideró esto. Entonces nosotros siempre buscamos que desde el proceso que inicia la parte conceptual, en la parte de la ingeniería de detalle, tenemos un staff específico, o sea, no te voy a decir que yo soy experto y que tengo mucha experiencia en instalaciones, porque no es así. Yo me apoyo de ingenieros que ya tienen muchos años de experiencia en que ayudan a garantizar de que el proyecto sea económico. Entonces, toda esa información la integramos dentro de los modelos. Revisamos que el procedimiento, un ejemplo muy tan sencillo es una tubería hidráulica, ¿no? Vamos a conectar a una válvula. Ok, esa pues requiere un conector. Muchas veces no colocan ese conector, ¿no? Y a lo mejor tú dirás, pues es que lo cuantificamos con las válvulas, pero no en todos los casos hay válvulas. O sea, a veces requerimos el conector para otro tipo de cosas o para conectar otro material con otro. Entonces, ese tipo de piezas no se contemplan. Entonces, imagínate si son 200 departamentos, pues ya estamos hablando de 200 piezas faltantes que hicieron. Sí. Y digo, en un proyecto siempre hay holgura en el margen del presupuesto, pero lo ideal es que siempre los modelos BIM salgan lo más exacto posibles. Por eso se llama construcción virtual, para que ya se tengan todos esos datos ahí ya exactos.
Claro.
Entonces, en resumen... y un consejo que les doy, no solamente es modelar, hay que considerar la experiencia constructiva, experiencia técnica y además la experiencia en gestionar equipos. Todo eso engloba el BIM, o sea, no solamente es un software o un modelo 3D.
¿Crees que sea como una este tipo de metodología de trabajo pues se pueda combinar con por ejemplo, con las gerencias de proyectos en este caso, o es como un ente aparte que contratas. O sea, yo quisiera verlo como, o quisiera enfocarlo más a cómo lo ves físicamente. Por ejemplo, tienes un proyecto, vamos a decir un edificio, ¿sí? Está el dueño, el desarrollador, el que tiene la inversión, ¿no? Tiene toda la lana, ¿no? Y tiene pues un equipo, ya sea propio, sea externo, un equipo que le administra todo el proyecto, ¿sí? Y luego vienen los contratistas. Entonces, ¿en dónde cabe, en este caso, una empresa como Bimétrica? O sea, ¿forma parte del cliente o a través de la gerencia, o es uno aparte? ¿Cómo se organiza todo eso?
Va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Un ejemplo, y eso nos pasó en el data center, donde nos especializamos en el tema de plafones, acabados, y demás. Fue que en esa zona se tenían ductos con un ancho de 2.5 metros. Entonces, en esa zona llevábamos plafones especiales. Entonces, en proyecto no se consideró, pues obviamente, dónde voy a apuntalar el colgante o del plafón. Porque tengo un ducto en todo lo largo del cuarto y está en ancho 2.5. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue hacer una subestructura a base de la misma estructura de que son los perfiles galvanizados, y de ahí colocar el plafón. Pero eso no se tenía considerado, eso ya fue un adicional. Y eso lo hicieron en un proyecto, porque todo el proyecto se desarrolló sin BIM. En obra ya llegó. Ya llegó todos los contratistas, y cada uno de los contratistas debió de tener su equipo BIM. Obviamente, como son especialistas en la rama que van a ejecutar, pues crean el modelo BIM y lo ejecutan tal cual como está en obra, ¿no? O sea, más o menos te platico cómo sería el esquema, ¿no? Por ejemplo, está el desarrollador, ¿no? Obviamente, o el cliente, digamos el cliente que va a construir un edificio. Primer punto, o sea, se debe compartir los términos de referencia, ¿no? O el acta constitutiva del proyecto como tal. O sea, ahí vienen los requisitos que debe de tener el proyecto, ¿no? Entonces, desde ahí, el cliente, si no tiene un asesor que sepa de BIM, pues en eso no va a venir qué nivel de detalle requiero, cuáles van a ser los objetivos BIM. O sea, requerimos que los modelos lleven hasta una etapa de creación de modelos ASBIL. Entonces, desde ahí es donde a lo mejor y empieza como se empieza a arrastrar todos esos errores, ¿no? Entonces ahí yo lo que generalmente nosotros hacemos es revisar el proyecto y establecer las necesidades específicas del cliente y a dónde quieren llegar, para así definir qué nivel de detalle vamos a utilizar, cómo se va a compartir la información con todos los equipos de trabajo, y además, pues, cómo va a ser ese proceso, ¿no? O sea, de diseño y esquemático, o que hagan esto y esto. O sea, nosotros somos de la idea de que el tema del BIM sea desde el inicio. O sea, desde
Sí,
el
desde...
inicio. Porque incluso aquí en Monterrey hemos estado en proyectos donde recibimos proyectos que ya están hechos, pero porque no nos quieren compartir el modelo en etapa de proyecto. Nosotros volvemos a hacer otra
Hacerlo.
vez el modelo ASBIL como está en sitio. Y lo ideal es que no pase eso. Lo ideal es de que se dan, o sea, un solo modelo vaya evolucionando, porque si no estamos hablando de más gasto. Obviamente, yo, como voy a crear un modelo nuevo, voy a cobrarte más.
Claro.
Y además de eso, es importante, o sea, es importante desde que el inicio del proyecto tengamos los términos de referencia y el plan de ejecución BIM, porque de esta forma se va a mantener de forma homogénea todo el proyecto. O sea, el modelo sanitario va a tener las mismas características, que de tal forma que yo pueda compartir información entre todos los modelos. Porque a veces pasa de que, pues, tú, contratista sanitario, pues hiciste el modelo, pero lo hiciste como en el punto
Como
que quisiste, ¿no? Aparece en la coordenada tal hasta allá. Los niveles no coinciden. La información que yo quiero extraer no la puedo jalar porque no coinciden ciertas cosas. Entonces, desde un inicio se debe establecer todo eso para que cuando, digamos, en etapa de proyecto, se termine esta etapa y ahora sí vamos a la parte de construcción, estos modelos los pueda utilizar en la parte de construcción y mantenga esa secuencia. Pero desde un inicio, porque si corto aquí y vuelvo a reanudar aquí con otros contratistas y aquí ya no sé qué pasó con estos modelos, obviamente aquí al cliente como tal se le va a cobrar más. Y también es pérdida de información. Por eso es de que lo que se recomienda es de que desde el inicio que entren sea un mismo consultor por cada especialidad para que lleve toda la información constante y sepa qué pasó en cada zona. Porque un integrante nuevo que entra, pues no sabe por qué pusieron ahí esa lámpara. Y a lo mejor decide moverla, pero después se dio cuenta que la colocaron ahí porque ahí va a haber algo. Entonces es pérdida de información y es todo, o sea, todo retraso, tanto en etapa de proyecto como en etapa de construcción, pues es que la rentabilidad del proyecto disminuya. Y si lo vemos como negocio, ese es el beneficio. De hecho, ahorita Bimétrica nos estamos enfocando, sí, en general al BIM, pero nos estamos anichando, ¿no? Y nos estamos anichando más a la gestión y control de costos.
Okay.
Con metodología BIM. Eso es lo que nos estamos enfocando, en ese nicho.
¿Me podrías definir qué significa BIM en términos prácticos?
Sí, mira, para mí lo que es BIM, para mí BIM es una metodología de trabajo que integra a todos los involucrados del proyecto en un modelo virtual. Y te estoy hablando de que lo incluyen en un modelo virtual porque no solamente está el modelo 3D, sino que utilizamos toda la información y toda la experiencia, digamos, del de costos, la integramos a un modelo, del constructor la integramos a un modelo, el gestor del proyecto también la integramos al modelo. Entonces para mí eso es BIM, una metodología de trabajo que involucra, integra a todos los equipos del trabajo en un modelo virtual.
En este caso me gustaría preguntarte, una empresa Bimétrica, necesariamente tienes que tener como en tu equipo de trabajo no nada más modeladores, sino especialistas en cada una de las especialidades. Pensando en las personas, digo, estamos de acuerdo que este tipo de trabajo es como más de estas generaciones más actuales, pero yo pensando en alguien que pues tiene, obviamente pues hay ingenierazos que de la vieja escuela, por ejemplo, que tienen la experiencia del mundo, pensando en específicamente en ellos que digan o que sepan que hay un área de oportunidad en ese tipo de empresas, porque no necesariamente que sepan cómo modelar o usar el software, pero sí que el trabajo o esa experiencia a fin de cuentas se va a canalizar a través de ese modelo, ¿no?
Sí, de hecho, eso también es un reto que me ha pasado, el saber cómo hacer que los equipos de trabajo se integren, ¿no? Una experiencia que tuve fue de que a veces, como es nuevo este tema del BIM, nos pasó en el data center en Querétaro, donde llegó a tal grado, de hecho, no se había iniciado la obra, ¿no? O sea, nosotros llegamos, sí se había iniciado la obra, de hecho ya tenía toda la estructura, pero todo el desplante de muros que eran ensambles ligeros y demás, no se había hecho porque no existía como que la parte de liberación de que ya se había coordinado la parte BIM. Entonces se llegó a entender ahí que BIM hacíamos todo, o sea, el equipo BIM hacíamos todo, cuando realmente el equipo BIM, pues sí son ciertas personas, pero en sí el BIM es todo el proyecto. Entonces, había un problema de que, ay, pasó algo del proveedor. Ah, dile a los del BIM. O sea, cuando de cierta forma cada quien tiene su rol.
Eso es interesante porque es como, me gusta imaginarlo como una empresa o una, en un proyecto como actualmente hay roles, hay cada quien tiene sus responsabilidades, pero como que la parte del BIM es como, como si fuera un banco de datos donde todo mundo puede consultar. Es como cualquier cosa, voy a buscar al modelo. O sea, es como, más que nada me gustaría pensarlo de esa manera. Igual y si me equivoco, dime. Pero sí es interesante pensar que, pues, como es a donde todo mundo tiene que dirigirse a buscar la información, a buscar pues estas interferencias, información en general. Sí, creo que pues sea como ya la referencia de decir, ah, pues pasó esto y pues échaselos a los del BIM, ¿no?
Sí, y por eso comentaba de que es importante no solamente...
Pues definir tu alcance, ¿no?
Definir el alcance y también una de las habilidades dentro del BIM, pues no nada más modelar, sino también saber cómo vas a gestionar a los equipos. Porque okay. Sin embargo, también hay otra persona que está llevando el proyecto.
Ajá.
Pero pues uno como BIM requiere nutrir el modelo. Y obviamente requieres de cierta información.
Claro.
Requieres de apoyo de otras personas. Entonces, si tú pues no te gusta hablar con personas, no te gusta estar ahí administrando de, oye, requiero esta información, oye, pásame, pues también el modelo va a salir, no va a salir con la suficiente información.
Yo quisiera preguntarte cuál es el reto más grande que te has enfrentado actualmente en la implementación de este modelo de esta metodología de trabajo.
El reto más grande sí han sido los proyectos, pero creo que ahorita en esta etapa en la que estoy de bimétrica, o sea, nadie te enseña a hacer negocio. O sea, y ahorita, o sea, el reto más grande es cómo crecer el negocio y cómo llevarlo al siguiente nivel. Me estoy metiendo áreas que no me había metido. Me gusta mucho lo que hago, me gusta estar operando el negocio, me gusta estar revisando modelos, coordinando modelos, revisando que todo, algo que nos gusta mucho a nosotros y aparte del equipo es entregar los modelos bien, que se vean bonitos, o sea, eso es parte de nuestros entregables, sí o sí los entregamos bonitos, pero no solamente es la apariencia, sino que también vienen sustentados. Eso es lo que hacemos. Los retos que llevo día a día es el estar en constante aprendizaje porque cada proyecto es diferente. El mercado se va actualizando, entonces ya sale un nuevo sistema. Hay que investigar cuál es su proceso constructivo. Sabemos que tenemos al staff que ya es experto en el medio, pero hay veces que no, entonces hay
sí,
que pues estar...
Sí, siempre hay que estar aprendiendo...
Buscando nuevas personas. Ese es en el ámbito del negocio. Ahorita para mí ese es un reto en el donde me estoy enfrentando en ver cómo... ¿Cómo llevarlo al siguiente nivel? Además de que yo ya no soy yo solo, o sea, ya hay personal.
Ya tienes un equipo de trabajo.
Ya hay un equipo de trabajo y que pues hay que estar haciendo estrategias para llegar al siguiente nivel. En la parte de mi experiencia como BIM, mi reto más grande hasta la fecha fue el data center. Fue muy retador porque las presiones en obra, o sea, tú sabes que estar en obra es la información la quiero para hoy, ¿no? Entonces, pues no la puedes sacar para hoy o ves las formas de cómo la sacas. Además de que también darte cuenta de que en obra, en este caso para la empresa que nos contrató, tenía un poco más de 200 personas en el equipo y como 100 equipos Jenis, el equipo Jenis que es una grúa, te ayudan a... las tenía paradas. Porque no se estaba dando el avance en la obra. Obviamente porque todavía no existían estos modelos. Entonces imagínate el dinero que se está perdiendo ahí por día, por hora. Entonces el reto fue ahí, uno, llegar. Y además como el término era nuevo, estar solicitando información, ¿no? Ese fue el principal reto, solicitar información, integrarla y además llevarla a obra. O sea, no solamente en ese entonces nosotros llegamos... Sí conocía de la parte de ensambles ligeros, colocación de plafones, sistemas constructivos. Pero en ese lapso fue así como de, a ver, como era un proyecto grande, solamente a capacitarnos con Panel Rey o USG en esos medios para que brindáramos el soporte. Porque obviamente la generación de planos se estaban liberando para que se construyeran. Entonces, entre más rápido nosotros generábamos planos, más rápido también se avanzaba... en obra. Y esto porque hubo un proceso de gestión ahí, liberación de tramos en ese proyecto.
Me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando el episodio, ¿en qué tipo de proyectos puede participar una empresa como Bimétrica? ¿O en qué tipo de proyectos has participado?
Mira, actualmente hemos participado en las tres especialidades, que es arquitectura, estructura e instalaciones. Y aparte también hemos coordinado estas especialidades y lo que es la gerencia BIM, que ya es llevarla en etapa de construcción. En arquitectura podemos apoyar una parte, digamos que de la empresa como Bimétrica, podemos apoyarlos en desarrollar todo el modelo BIM en caso de que ellos no estén implementando BIM y lleven una metodología basada en CAD. Los podemos apoyar. Para despachos de ingeniería estructural, lo mismo. Y también para la parte de ingenierías, hablando de instalaciones, también. Generalmente, de hecho, ahorita la mayoría de nuestros clientes son personas ya de grandes experiencias que han manejado la metodología CAD nos piden ayuda para que nosotros los apoyemos a realizar todo el tema de los modelos. Y ellos mismos se han dado cuenta de que hay bastantes beneficios al utilizar esta metodología, porque ya les integramos isométricos, le integramos los catálogos de obra, se los dividimos por nivel. O sea, hay muchas ventajas. Sí. Entonces, ellos mismos ya se han dado cuenta de implementar esta metodología, pero ahorita estamos hablando de una etapa de que solamente estamos realizando los modelos BIM de cierta especialidad, ¿no? Más no como la gestión total de modelos BIM. Además de eso, también lo que nosotros hacemos es ayudar e implementar a empresas que quieran entrar en este medio, haciéndoles un plan para que puedan empezar con el proceso de la metodología BIM en su propio negocio. De hecho, en la parte estructural hemos participado en el desarrollo de puentes, varios puentes de una empresa que se encarga de diseñarlos en Ciudad de México. Pertenecen al proyecto que ahorita está mucho de moda, el Tren Maya. Hemos realizado algunas torres que son en Guadalajara. Esto específicamente más en edificios comerciales y en naves industriales.
A lo mejor va a ser una como muy básica la pregunta, pero para alguien que no esté familiarizado con nada, nada de BIM, o sea, ¿puedes modelar todo?
Sí, sí, o sea, de hecho se ¿carreteras? Puede... ¿Carreteras? Sí, entra también, o sea, el proceso y el gestionar esos datos es de otra forma, diferente, pero sí se puede modelar carreteras. O sea, de hecho, hay una metodología. De hecho, nosotros ahorita estamos participando en un proyecto donde estamos realizando el modelado de una vialidad y la integramos al master plan. Obviamente, esto se hace diferente porque como son diferentes software, diferente formato, entonces hay que integrarlos de otra forma, ¿no? Aquí cada, digamos, el que está haciendo el tema de la vialidad, pues maneja otro tipo de software. Entonces hay que ver cómo lo integramos con una torre que se está manejando con Revit, ¿no? Que actualmente es lo convencional.
Yo hace ratito que, antes de que viniéramos a grabar, lancé en Instagram, pues, ahí para que pusieran algunas preguntas que quisieran hacerte, porque, digo, no lo sabes, pero estás aquí porque te recomendaron en unos mensajes. Me dijeron, oye, deberías invitar al ingeniero Osvaldo. Y yo... ¿Quién es el ingeniero Osvaldo? Y ya me pasaron la cuenta y todo. Le digo, sí, con gusto y todo. Y pues, ¿estás aquí? Entonces, digo, pues ya ha funcionado tu trabajo en redes. Y la pregunta en particular es del área de mecánica de suelos. ¿Sí? Me preguntan, ¿qué opinión tienes si se llega a normalizar el usar BIM para mecánica de suelos? ¿Sería mejor o sería igual a cómo se trabaja hoy en día? Tomando en cuenta que hay sitios que en tan pocos metros de distancia del suelo, el suelo puede cambiar mucho, así como alguna corriente de aguas freáticas, y sobre todo tomando en cuenta que los clientes quieren hacer pocos sondeos para el megaproyecto a construir.
Sí, no he tocado mucho el tema hablando de mecánica de suelos, pero sí me he hecho la pregunta. Por lo mismo de que en los proyectos dicen, oye, pero pues pues tenemos diferentes capas, ¿no? ¿Cómo lo modelamos? Más que nada, porque esa pregunta siempre es la que hay que hacerse. ¿Cómo modelas de forma correcta en el software que vayas a utilizar para que la interpretación de los datos, tanto como la interpretación visual, sea lo más acercada a lo real? Pero en este caso, o sea, creo que depende mucho y va de la mano con la tecnología, porque si vamos a modelar en un suelo con las características, o lo vamos a modelar por estratos, que nos ha pasado que hay que modelarlo por estratos para de cierta forma determinar la volumetría de cada uno de los estratos que vamos a escarbar. Pero de cierta forma pues es muy incierto y va de la mano con con los equipos como dice, el número de sondeos para determinar que el modelo que hagamos en...
Sí, entre más muestras tengas es una lectura más fiable, más apegada a la realidad.
Así es. En donde yo veo oportunidad de que nos metamos más a la geotecnia en el tema BIM, Es más, yo lo veo en el proceso de diseño de cimentaciones. O sea, se puede tener un mejor panorama en la construcción. Estando en la construcción, llevamos 3 metros. Haciendo uso de los modelos, revisar si hay una corriente de agua o ya estamos llegando al estrato. Uh-huh. Hacerlo más visual, porque a veces también en construcción, mostrarle modelos más visuales al personal, entiende. Porque a veces por falta de que te dicen que sí, sí entendí, pero uh-huh. realmente no lo ven en un 3D, pues ahí empiezan a haber dudas. Pero ahí es donde veo como que esa oportunidad en uh-huh. el tema de geotecnia. Lo hemos hecho, lo hemos separado hasta por estratos, dando información de volumetrías, esto por cortes. Obviamente sí. Si van a ser barrenos y demás, lo hemos hecho, pero hasta ahí no hemos profundizado más.
Pues bueno, ahí está la respuesta. Pues ya para ir cerrando este episodio, digo que me gustaría poder extenderlo mucho más porque es un tema pues relativamente nuevo y que cada vez más tienen más aplicaciones en la construcción, no solamente a construir, sino como ahorita lo bien dices, tiene impacto en todo, en todas las especialidades de la ingeniería civil y la construcción. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, cómo pueden contactarte si tienen alguna duda, si quieren involucrarte ya en un proyecto, cómo lo pueden hacer.
Sí, bien, yo estoy en redes sociales, mi marca personal, osvaldoosorio.mx, y las redes sociales del negocio, tenemos dos, que es la bimétrica.mx, que es la general, donde nos enfocamos a la coordinación integral BIM, uh-huh. y bimétrica.mep, que en esa nos enfocamos y hacemos ese nicho principal de instalaciones. Entonces, dependiendo del proyecto que elijan, ahí nos pueden contactar. Igual, cualquier duda, sugerencia, asesoría, les podemos atender sin problema.
Bueno, pues muchísimas gracias. Digo, antes de despedirnos, vamos a las rapiditas. Mecánica de suelos.
Cimentación.
Estructuras.
Ingeniería sísmica.
CrossFit.
Cardio.
Negocios.
Éxito.
Socio.
Valores.
Proyecto.
Optimización.
BIM.
Futuro.
Bimétrica.
Gestión y control de presupuestos.
Cerveza.
Barril.
Monterrey, Nuevo León.
Oportunidades.
Estado de México.
Inicio.
Ingeniero civil.
Constructor.
Politécnico Nacional.
El mejor.
Perfecto. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo ya para despedirnos.
Te agradezco, Jonathan, por invitarme a tu canal y pues un gusto mucho poco lo que puede aportar a tu comunidad y agradezco una nueva experiencia para mí.
El primer podcast. El primero de muchos. Las puertas están abiertas cuando quieras venir otra vez a platicar. Para nosotros sería un gusto tenerte otra vez.
Te agradezco a ti y a tu equipo.
Gracias por habernos escuchado, visto, dependiendo de desde qué plataforma nos estén sintonizando. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente episodio.